RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y los deportados de Venezuela expresan su preocupación, violación a los derechos humanos. Muchos de ellos tenían 5 o 7 años trabajando en el vecino país y anoche, infortunadamente, fueron entregados en el puente internacional Simón Bolívar. La gran mayoría son del interior del país, de la costa atlántica, y expresan que no conocen hasta el momento ningún pronunciamiento de la Cancillería. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo Norte de Santander ha señalado que en lo que ha transcurrido el presente año, más de 200 colombianos han sido deportados. Lamentablemente, la situación es preocupante porque, según el gobierno venezolano, en el transcurso de la presente semana serían deportados otros colombianos y se habla de una cifra entre 50 y 60 personas. En otras noticias, hay que señalar que hoy el INPED presentó un informe en cuanto a la situación que se viene presentando en el interior de la cárcel Modelo. Recordemos que en los últimos días hemos hablado de la situación delicada en materia de salud, una rueda de prensa, pero se esperaba la presencia de Caprecon. Allí no estuvo presente ningún representante de esta EPS y, mientras tanto, sigue el dolor de cabeza de varios afiliados, más de 60.000 personas en Norte de Santander, quienes se encuentran prácticamente en el aire, no reciben ningún servicio porque el contrato con las EPS culminó el pasado 31 de enero. Mientras tanto, se tiene la información que más de 4.000 millones de pesos debe Caprecon a las distintas entidades. Y en otras noticias, también se podría presentar una parálisis por parte de los escoltas, quienes expresan que la Asociación Nacional de Profesionales de Seguridad en Norte de Santander hasta la presente no se le ha cumplido con las obligaciones económicas de los empleados. Recordemos que el año anterior entraron en cese de actividades y se dio un compromiso por parte del Gobierno Nacional. Ya estamos en el segundo mes del presente año, pareciera que los compromisos quedaron en el aire. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
Colombianos deportados desde Caracas denuncian maltratos por parte de la Guardia Venezolana en el momento del traslado desde el vecino país hasta el puente internacional Simón Bolívar. El defensor del pueblo William González dijo a RCN Noticias que la mayoría de colombianos deportados son procedentes de la costa atlántica, quienes llevaban entre 5 y 7 años viviendo en diferentes ciudades venezolanas. Caprecon tiene una deuda que asciende a 4.500 millones de pesos, obligando a las distintas IPS a no reactivar los convenios que facilita el servicio a los usuarios. Para el mes de marzo estaría lista la licitación de la vía secundaria que comunica con el nuevo casco urbano de Gramalote. La empresa Centrales Eléctricas comenzó el 2015 varios proyectos de electrificación rural, cuyo impacto se advertirá en la zona del Catatumbo, que ha tenido menor cobertura en este y otros servicios básicos. En zona rural de Tibú, la Policía Nacional descubre válvulas para extraer ilegalmente petróleo, en donde sustraían 1.000 galones diarios. Director de la cárcel Modelo de Cúcuta asegura que al interior del centro penitenciario no se puede permitir que se sigan presentando casos de enfermedades infectocontagiosas. El procurador regional señala a la IPS Bionco Uva, que atiende a los reclusos de la cárcel Modelo de Cúcuta, de no atender eficientemente a los internos que presentan problemas de salud. Estas y otras noticias en la presente emisión en RCN La Radio.
RCN Noticias.
12 del día, 35 minutos. Y tal como lo indicábamos esta mañana en nuestra primera emisión local y nacional, los 63 deportados por parte de las autoridades venezolanas. ¿Qué dicen exactamente estas personas que se encuentran en el Centro de Migraciones en Cúcuta, Hermes?
Olga Lucía, algunos de ellos en horas de la mañana ya empezaron a irse hacia sus destinos. Esta mañana habían 59 personas, pero en el transcurso del día, pues cada uno empezará a llegar a sus lugares de origen en Colombia. Ellos, los colombianos deportados desde Caracas, denuncian maltrato por parte de la Guardia Venezolana en el momento del traslado desde el vecino país hacia Colombia. Aseguran los deportados que ni siquiera para hacer sus necesidades podían tener privacidad y esta situación la vivieron durante 2 o 3 días en la mayoría de los casos.
Yo no pude hacer otra cosa sino que seguirlos a ellos. Estuve detenida 2 días sin poder comunicarme con mi familia, ni me daban una botellita de agua, porque la verdad hasta me deshidraté, me dio diarrea, me dio vómito. No puedo, tenía que ir al baño, me encerraron en una habitación con llave, donde yo no podía salir ni ver a la gente. Yo estuve ahí detenida como una criminal, como una persona que hubiera hecho un daño grandísimo. Yo le pido aquí al gobierno colombiano que qué posibilidades tiene él de ayudar a nosotros los colombianos.
La guardia que nos trasladó de Venezuela hacia acá, en el autobús, maravillosa con nosotros. Pero el resto de guardia que nos agarró, me mentó hasta la madre. Estaba en un caso que cuando me agarró, mandando un mensaje a mi familia que me habían agarrado, me dio un guardia, ni a tu madre colombiano, ¿qué quiere que te pate ese teléfono en la cara? Me dijo así. La captura mía fue en la parada de Chacaito, viniendo de mi trabajo para mi casa. Nos detienen, bueno, pidiendo documentos porque no teníamos documentos venezolanos, apenas los documentos colombianos.
¿Cuánto tiempo tenía César en Venezuela?
Yo tenía, bueno, tenía 3 años que no venía para Colombia, casi 3 años que no venía. Me dedicaba a trabajar en una casa de familia, jardinería, manteniendo el mantenimiento del estacionamiento, lavando los carros, jardín, cuidando el jardín que no se echara a perder, que tuviera limpiecito, pues. Puro colombiano es el único que han deportado, porque con nosotros vemos un poco que tenemos y no hay ningún chino, no hay un ecuatoriano, ni un peruano, puro colombiano.
Bueno, es la situación, Olga Lucía, que viven los colombianos deportados desde Venezuela la noche anterior y se encuentran en este momento en el centro de migraciones en la ciudad de Cúcuta. Recordemos, como les decía al inicio, algunos de ellos ya en horas de la mañana empezaban a devolverse a sus destinos en Colombia. El gobierno departamental les estaba brindando esta ayuda, pero igualmente algunos de ellos aseguran que tienen que volver a Venezuela porque allí dejaron a sus familias.
Entre tanto, el defensor del pueblo, William González, dijo a RCN que la mayoría de colombianos deportados son procedentes de la costa atlántica, quienes llevan entre 5 y 7 años viviendo en diferentes ciudades venezolanas, la gran mayoría procedente de Caracas, y ha expresado que infortunadamente vienen con el dolor en el alma porque gran parte de ellos dejan integrantes de su familia en territorio venezolano.
Efectivamente, pues el día de ayer a las 9 de la noche retornaron como deportados al país 59 connacionales, todos de Caracas. Personas que pues son oriundas de La Guajira, de Magdalena y de Tolú. Efectivamente, una vez se recibieron por parte de Migración, la Defensoría Regional Norte de Santander hace este acompañamiento desde la entrega. Los connacionales fueron albergados o están siendo albergados en el centro de Migración, en lo cual se les está garantizando el hospedaje, la alimentación. A través de Cancillería, pues se logra para que estas personas retornen a sus lugares de origen.
Doctor William, en ese momento se tiene el reporte que la gran mayoría pertenecen al interior del país, de la costa, de otras regiones del territorio colombiano.
Efectivamente, pues a través de este proceso de entrega y de las fichas que se llenan, de los formatos que se llenan en la región Colombia, pues de ahí nos damos cuenta que son personas provenientes de esa región del país.
¿Cuántos deportados se ha registrado este año? ¿Se manejan una cifra aproximada?
Al momento aproximadamente han retornado al país de lo que va de enero aproximadamente 250 más o menos 250 connacionales en lo que va de enero y los 2 días corriendo febrero.
Es el defensor del pueblo, el doctor William González. La mayoría de denuncias de los colombianos es abuso de autoridad por parte de la Guardia Venezolana, violación de los derechos humanos, el hurto de sus pertenencias, pero hasta el momento no se ha conocido ningún pronunciamiento por parte de la Cancillería colombiana.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 41 minutos, y tenemos más noticias con Willy Ávila.
RCN Noticias. En la zona rural de Tibú, la Policía Nacional descubre válvulas para extraer ilegalmente petróleo, en donde sustraían 1,000 galones diarios. En el lugar de los hechos también se hallaron canecas metálicas de 55 galones, las cuales se encontraban llenas de hidrocarburo conocido como pate grillo, avaluadas en 56 millones de pesos. También se encontraron motobombas y mangueras que, junto con las válvulas halladas, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. RCN Noticias. La Secretaría de la Mujer del Departamento hoy socializó los proyectos a ejecutar con las mujeres cabeza de hogar. Según Olga Cristina Jaime, secretaria de este despacho, se requiere mayor apoyo del sector privado, de brindar oportunidades en materia laboral. Según la funcionaria, el 45% de las mujeres cabeza de hogar en Norte de Santander no cuentan con una estabilidad laboral.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:43 y hoy se realizó una reunión de nuevo en donde participaron directivos del INPED, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Salud. Se esperaba la presencia de Caprecom, pero no llegó ningún representante de esta EPS a la rueda de prensa. Según los directivos del INPED, la situación es controlada. Pero la situación es bastante delicada porque se siguen escuchando las quejas de los familiares de los reclusos fuera del problema de hacinamiento. Hay dificultades. Como si fuera poco, pues no hay servicio de Caprecom. ¿Qué dice exactamente el director del INPE, Hermes?
Olga Lucía, esta fue la inquietud que tuvimos todos los periodistas que asistieron a esta rueda de prensa con los representantes de la cárcel modelo de Cúcuta. Y es que si ellos hablan de un control al interior de la cárcel con respecto a las enfermedades, ¿por qué los reclusos y los familiares siguen denunciando este tipo de hechos? Sin embargo, el director de la cárcel modelo de Cúcuta asegura que al interior del centro penitenciario no se puede permitir el incumplimiento de Caprecom para atender las enfermedades que se presentan allí en la cárcel modelo de Cúcuta. Igualmente, asegura el director de la cárcel que por ahora no se puede hablar de un brote de meningitis.
Este caso de meningitis no vuelva a suceder en el complejo. En la parte de salud no podemos nosotros decir que está todo completamente controlado porque no somos ajenos a las actividades o a los factores de riesgo externos que nos puedan llegar a afectar también a nosotros. Pero en este momento salgo tranquilo a la reunión porque definitivamente la parte científica me da a mí una esperanza de que este caso que se presentó no va a afectar de manera más drástica a la población que se encuentra privada de la libertad en las instalaciones del complejo metropolitano de Cúcuta. Es la misma incertidumbre, porque mire que las enfermedades no discriminan. Las mismas enfermedades que atacan o que afectan la salud de los internos también las afectan a nosotros como trabajadores. Entonces, la situación de ansiedad, la situación de incertidumbre y la situación de riesgo es de manera conjunta, tanto para la población privada de la libertad como para los trabajadores. Para ellos el trabajo se ha aumentado, porque no solamente es las condiciones de salud que se pueden llegar a ser afectadas, sino también más trabajo porque tenemos que abrir los espacios para que la Secretaría de Salud, para que las entidades de salud y el organismo de control hagan presencia en los patios y en los pabellones y que sea de manera permanente para que exista un acompañamiento y una veeduría en los planes de mejoramiento y los compromisos que se adquieren para garantizar unas mejoras en la parte de atención y una oportunidad en el suministro de los medicamentos. Caprecom viene con un modelo de atención en salud que ha evidenciado muchas mejoras. Ellos han implementado unas estrategias de intervención, pero desafortunadamente la situación de confinamiento, la situación de sobrepoblación del establecimiento de Cúcuta hace necesario que se transfieran más recursos para que haya mayor oportunidad y mayor cobertura en la parte de atención en salud. Puede que se haya establecido un modelo de atención en salud en su momento para determinada población privada de la libertad, pero en ese momento y debido a las condiciones de hacinamiento se hace necesario las transferencias de mayor cantidad de recursos para garantizar, como ya dije, mayor oportunidad y mayor cobertura.
Es el capitán David Álvarez, comandante el director de la cárcel modelo de Cúcuta, quien asegura que se va a hacer un debido seguimiento para que no se sigan presentando este tipo de hechos o este tipo de problemas de salud al interior de la cárcel modelo de Cúcuta.
Ojalá sea un seguimiento rápido, porque mientras tanto sigue la situación bastante difícil para los internos en materia de salud y en materia de hacinamiento. ¿Qué dice la Procuraduría? Hay una IPS que es contratada por Comeva, y se busca en esos momentos que se le encuentre la respuesta oportuna, pero infortunadamente no hay la respuesta que se requiere.
Así es, Olga Lucía, es Caprecom quien
Caprecom.
Exactamente, es Caprecom quien ha contratado a la IPS Bionco Uva para que atienda a todos los reclusos de la cárcel modelo de Cúcuta. El procurador regional Juan Carlos Bautista señaló a esta IPS de hacerse responsable de los problemas de salud que se presentan al interior de la cárcel, pero también hizo un llamado bastante importante y es a la calma, tanto tanto a los reclusos como a los familiares de estas personas para no crear un ambiente de tensión debido a las situaciones que se están viviendo al interior de la cárcel Modelo.
Más que una reunión, fue una convocatoria realizada por la Personería Municipal de San José de Cúcuta, en el cual queríamos que la IPS, que es la encargada directamente de la prestación del servicio de salud en la cárcel metropolitana de Cúcuta, nos informara la situación relacionada con tanta situación que se está presentando allí relacionada con algunas enfermedades. Creo que fue muy positiva porque ya conocimos desde el punto de vista científico la situación real que se está presentando en el centro penitenciario. Hay que partir de la base de que la situación de estar uno recluso, de estar uno privado de la libertad, genera un estrés. Entonces, si a ese estrés se le suma información como el tema de la supuesta meningitis que se está expandiendo a lo largo y ancho del patio, pues obviamente genera un molotov. Es necesario que se dé la información real como se está presentando en esta reunión a los medios de comunicación y que estos se encarguen de publicitar esta. Tenemos ya certificado acá que es un caso aislado de meningitis, la persona que falleció hace un par de semanas, y que se ha realizado ese barrido permanente tanto en el patio número uno donde vivía este interno como también en otros patios, y a la fecha, según información de la misma IPS, no se han encontrado nuevos casos. En la prestación del servicio nosotros estamos abiertos a recibir permanentemente las quejas que se están presentando, y ese es el punto de partida y el móvil que lleva a la Procuraduría casi que semanalmente a estar reuniéndose con los representantes de la IPS Bionco, con los representantes de la EPS Caprecom y con la dirección de la cárcel.
Mientras tanto, el procurador regional asegura que el seguimiento a los prestadores de servicio de salud y a la dirección de la cárcel Modelo se seguirá haciendo como hasta el momento para evitar que se sigan presentando hechos lamentables como la muerte de un interno en los últimos días, al parecer por meningitis.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 49 minutos. Si se va a hacer como hasta el momento, pues ha sido como negligente, ¿no? Los organismos de derechos humanos, ojalá que cambien, sean más efectivos.
Olga Lucía, es que en su momento esa era la inquietud de todos los periodistas, porque ellos hablan de que al interior de la cárcel todo está bien,
normal, que
se está
realizando
el trabajo, pero entonces la pregunta era, si todo está bien, ¿por qué los reclusos siguen denunciando? ¿Por qué los familiares
siguen
denunciando?
Porque hay una desobediencia civil, en donde participan los mismos integrantes del IMPED, que reconocen que se presenta un problema de hacinamiento, que es difícil de controlar la seguridad por el gran número de reclusos que llegan procedentes de otras cárceles del país, y como si fuera poco, no hay una eficiencia en el servicio de salud.
Esa fue la gran pregunta. Si realmente se está haciendo el trabajo como debe ser, ¿por qué los reclusos están en desobediencia civil? A lo que ellos respondieron que simplemente se está realizando el trabajo y que el barrio
se va a
seguir
así. Y si van a seguir así, entonces las cosas van a empeorar. 12 del día, 50 minutos.
RCN Noticias. La Secretaría de Hacienda Municipal tiene como meta en este 2015 el recaudo de 55 mil millones de pesos por concepto de pago de impuesto predial. Ruth Cecilia Moros, subsecretaria de Rentas Municipales, aseguró que para este año su oficina tiene previsto entregar a los cucuteños un descuento del 10% en el total de su impuesto hasta el próximo 31 de marzo del presente año, e invita a los ciudadanos a hacer uso de este importante alivio. RCN Noticias. Según el Defensor del Pueblo Norte de Santander, al iniciar el 2015 ya se conocen las primeras denuncias por parte de líderes comunales, quienes al parecer han sido víctimas de amenazas e intimidaciones por parte de grupos al margen de la ley. Según William González, defensor del pueblo en la región, las personas que más denuncian amenazas son los representantes comunales y los reclamantes de tierras, quienes diariamente piden protección por parte del gobierno nacional, pero al parecer no cumplen con los requerimientos de la Unidad Nacional de Víctimas para acceder a este programa de escoltas. Mientras tanto, la Defensoría invita a los ciudadanos a denunciar este tipo de hechos, porque en la mayoría de los casos no hay quejas formales de estas situaciones.
RCN, ¿dónde están las noticias? RCN Deportes.
12 del día, 52 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buena tarde, un saludo cordial para usted y para toda la inmensa audiencia de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo reinició en horas de la mañana del día de hoy sus trabajos de entrenamiento de cara al juego del día sábado ante el conjunto Independiente Santa Fe. Ayer la División Mayor determinó que el juego irá sábado 8 de la noche en el Estadio Cucuteño. En cuanto tiene que ver con las novedades del equipo, Franco Sosa se integró a la práctica, aunque hace naturalmente un trabajo diferenciado, fue intervenido. Ayer se le hizo una cirugía facial después del choque con Luis Vergara en el partido del día domingo. Igualmente, Luis Vergara también estuvo separado del grupo, fue revisado, y el resto de la nómina, incluido Pablo Escobar, que está en proceso de recuperación, ya se encuentran haciendo trabajos físicos. En la oficina de comunicaciones del cuadro rojinegro se informó en hora de la tarde del día anterior que los jugadores Franco Del Giglio, Jefferson Murillo, Edwin Móvil y Daniel Murillo están en proceso de inscripción y en ese aspecto serían habilitados para el choque del día sábado ante el conjunto bogotano. En el partido ante el Junior de Barranquilla, un hecho para destacar, aparte de la victoria, la asistencia, el espectáculo, los tres primeros puntos y el regreso a la A, tiene que ver con la mixtura que ha logrado conformar el técnico. Jugadores muy experimentados como Bedoya, Sosa, Jiménez, pero también algunos muy jóvenes, como el caso de Marín, que hizo su debut en la Liga Águila.
Sí, primer partido, llevaba 9 años en la B, luchando, guerreando, y bueno, veremos que sea el primero de muchos. Todos los compromisos van a ser difíciles, sabemos de que en la A se juega otro ritmo, la que en la A tiene muy buena técnica, quitar la pelota es difícil, pero bueno, afortunadamente con un golazo creo que hoy ya nos da la victoria, y bueno, ya pensar en lo que es Santa Fe.
Esperamos que el día sábado nuestra gente, nuestros hinchas, vivan otra gran fiesta del fútbol, ojalá con un buen resultado para el cuadro motilón. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 54 minutos. La Secretaría de la Mujer del Departamento hoy socializó los proyectos a ejecutar con mujeres cabeza de hogar. Según Olga Cristina Jaimes, se requiere mayor apoyo del sector privado con el objetivo de brindar oportunidades en materia laboral.
Sí, muchísimas gracias a RCN y a ti, Olga Lucía. El encuentro de hoy fue socializando el plan de acción, acciones fundamentales, concretas, que están en el plan de desarrollo y que como Secretaría del Departamento estamos asistiendo técnicamente para el 2015. Muy importante porque las personas que asistieron fueron los mecanismos de género de los demás municipios. Pues estamos de manera muy técnica mostrándoles la manera de cómo articuladamente aprovechar a uno de los alcaldes que le asignen un presupuesto que no es muy significativo, pero que sí es importante para que los programas de mujeres puedan seguir adelante tal como lo está estableciendo el COMPE 161, como lo establecen los diferentes decretos reglamentarios de las oportunidades laborales en educación y en salud que se le debe y se le tiene que dar a las mujeres. Eso fue el ejercicio de esta mañana con la asistencia de gestoras sociales, con la asistencia de delegados de género de cada municipio. Además, aprovechamos para entregarle un documento que Presidencia de la República le envió a cada ente municipal para que ellos tengan toda la ruta expedita, cómo atender a sus mujeres en caso de violencia intrafamiliar, cuál es la orientación que se le debe dar en caso de mujeres víctimas del conflicto armado, cuál es la manera y a quién deben acudir para presentar iniciativas de proyectos productivos, cómo podemos conceptuar y darle vida en el Departamento Norte de Santander a lo que tiene que ser con la oportunidad laboral y la bolsa de generación de empleo.
En la Secretaría de la Mujer de Norte de Santander, la doctora Olga Cristina Jaimes, para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se tendrá una programación especial y para esa fecha cada municipio presentará un reporte. Los datos oficiales de violencia intrafamiliar, que infortunadamente crece, pero ellos consideran que la situación se mantiene latente. Lo que pasa es que aumentan las denuncias, es decir, se ha perdido el temor en la mujer, especialmente en el estrato 1 y 2, mientras que el estrato 4 y 5 todavía hay temor, pero aún es escándalo especialmente.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 57 minutos. En un 35% aumentó en todo el país el contrato de parejas del mismo sexo, según el presidente de la Unión Colegiada de Notariado Colombiano, Álvaro Rojas. Lo que tiene que ver en Norte de Santander ha aumentado en un 15%. Pero en esta zona del país se presenta algo paradójico. Se casan del mismo sexo y a los 2-3 meses buscan disolver el matrimonio. La unión entre el mismo sexo, porque todavía no está aprobado el matrimonio entre la misma pareja en territorio colombiano.
En Colombia no existe el matrimonio de parejas del mismo sexo. Existe la posibilidad de un contrato formal y solemne de parejas del mismo sexo, y ha aumentado el número de parejas que acceden a este, a esta figura, a este contrato. No tanto como se pensaba, pero sí. Y lo importante es que primero, frente a la oposición del contrato que propusimos nosotros, del texto, hoy lo están aceptando y dicen sí, queremos ese contrato por escritura pública, porque entre otras cosas sí le conceden una serie de beneficios. Uno, no tiene que estar haciendo declaraciones extra proceso, explicando en todas partes, presentan su escritura, somos pareja, y se la tienen que aceptar para efectos de visa, para efectos de documentación, para efectos de acceso a la seguridad social, a la salud, de manera pues de que el contrato, que es una escritura pública, que es una prueba especial, es una prueba importante, ha servido, y la gente, la comunidad homosexual lo ha aceptado, y nosotros hacemos lo que nos dice la ley. Pero sí se han hecho un buen número de estos contratos.
Y así como se presenta esta unión, a los pocos días también y deciden ir para disolverla.
Pues bueno, hasta el momento no conozco de disoluciones, parece que se consolida esa relación.
Es el presidente de la Unión Colegial de Notariado Colombiano, Álvaro Rojas.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.